Érase una vez, un programa con mucho cuento. Saludos de nuevo, amigos y amigas. Os habla Filiberto Chamorro, narrador de historias. Y una semana más estamos aquí en esta radio, Radio Olavide, para contaros, para compartir historias, noticias, todo relacionado con los cuentos y con las personas que nos dedicamos profesionalmente a la narración oral. Esta semana, todavía aún en el mes de noviembre, nos acompañará Silvia Domínguez. Es una narradora, amiga, desde hace bastante tiempo, que ha viajado por muchos lugares del mundo con experiencias que son para escuchar, pero hoy su participación en este programa trata sobre las sesiones de cuentos, los cuentos para bebés. Y esto a mí me hace plantear una pregunta que se ha hecho mucha gente a lo largo de mucho tiempo. ¿Los cuentos son para adultos, para pequeños, para todos a la vez? En fin, en el mundo de la narración oral sigue habiendo muchas opiniones al respecto. Lo que sí es cierto es que hoy, afortunadamente, se cuentan historias para todas las edades. Silvia esta tarde nos va a relatar su experiencia, su investigación en el mundo de los bebecuentos, las sesiones de cuentos para bebés. Espero que sea de vuestro interés y, como siempre, dejaros los canales de participación por si queréis compartir con nosotras algún correo, algún mensaje, alguna experiencia. Lo podéis hacer a través de nuestro correo electrónico muchocuento.radio@gmail.com o también a través del Messenger de Facebook, de nuestra página facebook.com/muchocuento.radio. Sin más, os dejo ya con Silvia.
Buenos días, soy Silvia Domínguez, narradora y pedagoga, y vengo contando cuentos desde el 2005, y concretamente para bebés, que es el tema que nos ocupa hoy, desde el 2007. Quiero contaros algunas cosas que he aprendido durante esta hermosa experiencia. Antes que nada, quería decir a papás, mamás, abuelos, abuelas y personas adultas en general que cuando cogemos un libro para compartirlo con un bebé, eso que está a punto de ocurrir, ese momento, es de disfrute para ambos. Por ello, tenemos que hacerlo desde el corazón, sin que nos dé vergüenza comportarnos como niños. Poner voces a los personajes, movimiento a las acciones, reflejar las emociones en el rostro y en el cuerpo. Rescatar momentos de la infancia y revivir los cuentos, retahílas, las rimas, los juegos de falda y canciones que forman parte de nuestra historia. De este modo, haremos llegar a los oídos del bebé la calidez de las palabras, a su piel la ternura de los juegos de falda, a su alma la emoción de la música. Así, estaremos alimentando en el peque las ganas de aprender palabras y ayudándole a crear su propia voz. Buscamos emocionar al bebé, dar vida a la historia del libro, el cual no es más que un punto de partida. Tenemos que hacerla salir fuera e ir más allá, que la vea, la perciba, la sienta. En definitiva, conectar con él y crear un vínculo lúdico afectivo entre el bebé, la persona que le lee y el libro. Y todo ello a través de la palabra dicha o cantada, para que los niños y niñas crezcan más seguros y más felices. Así que manos a la obra, porque todo empieza en casa, desde el día 1 con los 3 básicos para un bebé. El libro de trapo como compañero de cuna, blanditos, con texturas, espachurrables y sonoros. El de plástico para la bañera, porque la literatura tiene que estar en todos los rincones. Y los libros de cartón con bordes redondeados, que tanto gustan a los bebés para agarrar y morder. Y por supuesto, lo vamos a completar con la riqueza de la tradición oral y la memoria popular. ¿Qué características deben tener estos libros? Pues en primer lugar, deben ser de pequeño tamaño, para que sean fácilmente manipulables, con ilustraciones concretas y claras, pero expresivas, de colores limpios que contrasten con un fondo liso. Cuanto más contraste haya, más llamará su atención, ya que en las primeras semanas de vida, el bebé empieza a mostrar interés por patrones blanco y negro. A los 2 meses el rojo, a los 3 verde, azul y amarillo, y a los 6 ya reconoce todos los colores. Digo a esto a modo de curiosidad porque a veces cuando el bebé tiene menos de 4 meses nos empeñamos en mostrarle libros muy coloridos que no llaman su atención porque aún no tienen la madurez visual suficiente. Bueno, sigamos con los requisitos que debe cumplir los libros que empiezan a formar parte de la biblioteca del bebé. Libros que contengan historias sencillas, pero no simples. Divertidas, que nos permitan cantar, gesticular con las manos, los dedos, el cuerpo. Que nos inviten a inventar, que podamos recitar y jugar, sobre todo jugar. Libros que favorezcan el diálogo con el bebé, la rima, el ritmo y el juego acumulativo. Libros con solapas, lengüetas, troquelados, para crear sorpresa, con texturas y formas para favorecer el desarrollo del tacto, la psicomotricidad fina y la coordinación ojo-mano. Y sobre todo, es muy importante que esto lo hagamos con el bebé en nuestro regazo, porque no deben faltar las caricias, los abrazos, los susurros, los arrullos, los juegos de falda, porque la primera memoria que desarrolla el bebé está en la piel y también va tomando conciencia de su cuerpo. Así que escudriñad en vuestros recuerdos, preguntad a vuestros familiares mayores, investigad en las bibliotecas, que hay que tirar de la riqueza del cancionero y retahílas populares. Esta barba barbará, esta boca comerá, esta nariz narigueta, este ojito pajarito, este otro su compañerito. Ping pong, 2 orejas al ladito. Aprovechando que tenemos al bebé en el regazo, podemos cantarle: mi niña fue a París en un caballito gris. Primero, al paso. Luego, al trote. Trocotrot, 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 trocotrot. Y luego, al galope. Os aseguro que este juego acaba en risas y os lo pedirán muchas veces. Por supuesto, tenemos que mover las piernas al ritmo del caballo. En el paso, en el trote y en el galope. Pero sigamos, porque no todo queda en casa. Por supuesto, debemos acudir con nuestros bebés a las bibliotecas, como ya sabéis, un lugar interesante y agradable que nos permite zambullirnos en un mundo de palabras desde la más tierna infancia. Porque sí, amigos y amigas, afortunadamente ya son muchas las bibliotecas que tienen una sección de bebeteca, donde encontrar libros adecuados para ellos y ahí poder relacionarse con otros bebés y otras mamás y otros papás. Y hablando de relacionarse, no podéis dejar escapar la oportunidad de acudir a una sesión de bebecuentos, una actividad para bebés de 0 a 36 meses y la persona que lo acompaña, con alto valor pedagógico, social y cultural. Una sesión de cuentos en la que los motores de acción son la sorpresa y el descubrimiento, a través de la palabra, la música, el cuerpo y los libros. Una experiencia cálida, afectuosa, sensorial y muy divertida, que además de pasarlo bien, os dará ideas y herramientas para que de un pequeño libro podáis ir más allá y crear un mundo de posibilidades. Y ahora me voy a permitir recomendaros algunos libros. No todos, porque sería imposible, pero por algo hay que empezar. Y para empezar, me parecen perfectos los libros de Xavier de Knox, de la colección Blanco y Negro, de la editorial Océano Travesía. Libros que tienen títulos como Mis animales, En la granja, Mis sueños, Mi circo. Libros de una delicadeza exquisita. Podemos seguir con la archiconocida colección De la cuna a la luna, de la editorial Calandraca. Libros con pictogramas poéticos o poegramas, y a los que yo a veces llamo canticuentos, pues fácilmente nos permite sacarle una melodía que acompaña al texto. Tiene títulos como Limón, Zapato, Árbol, Veo Veo, Pajarita, Luna. Seguro que os van a encantar. También de Calandraca tenemos 10 deditos de las manos y 10 deditos de los pies, de Men Fox y Helen Oxenbury. Al contarlo, podemos ir tocando los deditos de las manos y los deditos de los pies, y así ayudarles a ir reconociendo su propio cuerpo, además de familiarizarlo con los números. Para mí, una pequeña joya muy recomendable es Regalos, de Estrella Ortiz y Carles Ballesteros, de Ediciones La Fragatina, de la colección Chiquets. Un libro de generosidad en la que hacemos un regalo maravilloso a cada miembro de la familia, que se puede cantar fácilmente y acompañar con las manos, creando gestos maravillosos en el espacio. Yo actualmente lo acompaño con lengua de signos. Hoy en día, en Internet, existen muchísimos tutoriales y herramientas con los que podéis aprender la lengua de signos, la cual me parece muy interesante para decorar y enriquecer los cuentos sencillos para niños. Por otro lado, quería hablaros de Caracoles, escritos por Armando Quintero e ilustrado por André Letria, de la editorial OQO. 5 libritos de cartón que vienen en un estuche. El protagonista principal es un caracol que se va relacionando con otros personajes en historias cotidianas, del día a día y cercanas a los bebés. La colección La cereza, de editorial Combel, con títulos como 10 ardillas o Tras Tras, nos trae una novedad en cuanto a propuesta musical. Nos ofrece la posibilidad de descargar una canción a través de un código QR que encontraréis al final del libro. No puedo dejar de nombrar la colección Veo Veo, de Editorial Edelvives, del autor Guido van Genesteyn. Libritos desplegables, como un gato, una rana, un ratón y un caracol. Estos libros no tienen texto, nos permiten crear nuestra propia historia y o canción. Despiertan la curiosidad y facilita el diálogo con preguntas y respuestas. Y un libro que a mí me encanta se llama Oh, de Joseph Goffin, también de la editorial Calandraca. Un libro que nos regala una sonrisa en cada giro de página, porque no siempre todo es lo que parece. Y hasta aquí las recomendaciones de hoy. Quizás en otro momento volvamos a encontrarnos y pueda daros más títulos. Y para terminar, quería compartir con vosotros un cuento de tradición oral. Había una vez un caracol que quería conocer el lugar por el que salía el sol. Y camina que caminarás, camina que caminarás, no descansó durante 7 días y 7 noches. Aún no lo había encontrado, pero se paró porque le empezó a dar un dolor muy fuerte en la barriga. Vio una col y quiso cortar una hoja para hacerse una sopita que le aliviaría el dolor. Y tira que tirarás, tira que tirarás, no la pudo arrancar. Con estas pasó un escarabajo pelotero, dando vueltas y vueltas a su bolita. Se paró y le dijo: ¿qué haces, caracol? Quiero arrancar esta hoja de col, pues he pillado un buen dolor yendo a ver por dónde sale el sol. Como veo que solo no puedes, yo te ayudaré. Y el escarabajo agarró al caracol. Y tira que tirarás, tira que tirarás. Pero a pesar del esfuerzo, la hoja no se movió. Con estas pasó una rana. ¿Qué hacéis aquí, tan ajetreados? Y el escarabajo respondió: quiero ayudar al caracol a arrancar la hoja de la col, pues ha pillado un buen dolor al ir a ver por dónde sale el sol. La rana respondió: como veo que solo no podéis, yo os ayudaré. Y la rana agarró al escarabajo. El escarabajo agarró al caracol. Y los tres, tira que tirarás, tira que tirarás. Y la hoja no se quería soltar. Con estas pasó una ardilla y dijo: ¡ey! ¿Qué hacéis tan ajetreados? Y le contestaron: ayudamos al caracol a arrancar la hoja de la col, pues ha pillado un buen dolor al ir a ver por dónde sale el sol. ¡Ah! Como veo que solos no podéis, yo os ayudaré. Y la ardilla agarró a la rana. La rana agarró al escarabajo. El escarabajo agarró al caracol. Y los cuatro, tira que te tirarás, tira que te tirarás. Pero la hoja no se quería soltar. En estas llegó saltando, boing, boing, un conejo y dijo: ¿qué hacéis tan ajetreados? Y le contestaron: ayudamos al caracol a arrancar la hoja de la col, pues ha pillado un buen dolor al ir a ver por dónde sale el sol. Como veo que solos no podéis, yo os ayudaré. Y el conejo agarró la ardilla. La ardilla agarró a la rana. La rana agarró al escarabajo. El escarabajo agarró al caracol. Y tira que tirarás, tira que tirarás. Y tanto, tanto tiraron que arrancaron la hoja de la col. Y con ella la col entera. Pero del tirón todos cayeron al suelo y quedaron desplomados, aplastados, descostillados, cuello torcidos, desnarigados, patiquebrados. Todos, excepto el escarabajo, que fue a pedir ayuda y la encontró. Pronto estuvieron todos curados, haciéndose entre ellos muy buenos amigos, y fue también así como el cuento se terminó. Bueno, este cuento yo lo he trabajado en sesiones de cuentos para bebés y también en casa, porque tengo dos peques. Y la verdad es que lo hemos disfrutado mucho y funciona muy bien. Da mucho juego. En el momento en que dice que había un pequeño caracol, cogemos la mano y el brazo del bebé y con nuestro dedo o nuestra muñeca se puede hacer el caracol acariciando la mano y el brazo del bebé en el recorrido que haría el caracol para ir a ver el lugar por el que salía el sol. Ahí podemos estirar el brazo y abriendo bien la mano con los 5 dedos bien estirados, hacer como el sol que sale por una parte delante de la cara del bebé y se esconde por la otra. Y camina que caminarás, y camina que caminarás durante 7 días y 7 noches. También en nuestra mano, con 2 dedos, hacemos las piernas de un personaje que podrá caminar desde una de las manitas, por el brazo, hacia el hombro, subiendo por el cuello, por la oreja, la cabeza bajando por la otra oreja y el cuello, el otro hombro y el otro brazo hasta llegar a la otra mano, donde se paró, porque aunque no lo había encontrado, empezó a sentir un fuerte dolor en la barriga. Y entonces, con la palma de la mano, frotamos circulitos en la barriga del bebé. Y es cuando comienzan a aparecer una serie de personajes que uno tras otro se irán acumulando para ayudar al caracol, a tirar y tirar de la col. Tenemos que aprovechar esta situación para hacer los sonidos de los animales y sus movimientos característicos, como los pequeños saltitos de la rana, que podemos hacerlo con cuatro deditos, que salen desde la pierna hasta el brazo del bebé. En este caso, yo también lo he acompañado de una rana de madera, para hacer más cercano su sonido. Cuando llega el escarabajo, podemos coger una pequeña pelotita de ping-pong o de las que tengamos en casa blandita, y como trae su pelota de caca, pues también por alguna parte de su cuerpo hacerla rodar, que la sienta redondita, moviéndose por su cuerpecito. Cuando llega el conejo, si tenemos al niño en el regazo, que es lo ideal, pues dar pequeños saltitos. Podemos añadir tantos animales como se nos ocurran. Y cuando tiran que tirarás, agarrar al bebé por la cintura y balancearnos hacia adelante y hacia atrás, como si realmente estuviésemos tirando. Y cuando al final caen todos al suelo, nos echamos hacia atrás y nos quedamos desparramados en el suelo. Y como el escarabajo se fue a pedir ayuda y la encontró, y pronto se estuvieron todos curados, aprovechamos para hacer caricias por la cara, la barriga, la espalda, dar muchos besos y acabar con un fuerte abrazo, porque el cuento se terminó. Ha sido un placer acompañaros. Un abrazo y hasta la próxima.
El placer ha sido nuestro tenerte en este programa esta semana, Silvia. Gracias por tu experiencia, gracias por tus recomendaciones. Espero que en casa, quienes haya escuchado tu propuesta, pueda experimentar, probar, tanto lo que nos dices como aquello que desee explorar. Bueno, pues continuamos. Queda poco ya de nuestro programa. Y es que este mundo de los bebés y de los cuentos en casa y en las bibliotecas está acaparando afortunadamente mucho espacio de la narración oral, y no podía ser menos en nuestro programa. Ya que se acerca al final de este espacio, comentaros como siempre que podéis escucharnos cada miércoles a las 8 de la tarde en radioolavide.org. En la página web de Radio Olavide tenéis también en la sección Fonoteca los podcasts de todos los programas que hemos estado realizando hasta ahora. Hoy voy a acercarme al final de este programa con un libro que me recomendó Anabel Gandullo, narradora, y que por fin tengo entre mis manos. La bruja debe morir. ¿De qué modo los cuentos de hadas influyen en los niños?, de Sheldon Castam. Es un libro teórico, entre psicología y literatura tradicional, oral. Es un análisis de los cuentos literario, en parte, y también una interpretación posible psicológica. Digo posible porque, bueno, todo el mundo psicológico de la mente y sobre todo del inconsciente no deja de ser, pues eso, interpretaciones, especulaciones. A mí me interesa mucho el tema por la información que me puede aportar, y comparto unos mitos que son con los que comienza, mitos sobre los cuentos de hadas. El primero de ellos es el mito de que los cuentos de hadas son relatos para niños. Creo que estaréis de acuerdo conmigo en que hoy en día el mundo de los cuentos y los cuentacuentos se relaciona mucho con la infancia. Bien, pues esto es un mito de que los cuentos fueron creados o contados para la infancia, y aunque hoy el mercado y la situación le dedique mucho, mucho, mucho esfuerzo a la infancia con esto de los cuentos, como dice este autor, Sheldon Cashdan, es un mito. Y es un mito porque si investigamos, miramos en las versiones más antiguas que podemos encontrar de los cuentos de hadas, estos tienen contenidos que después autores como los hermanos Grimm edulcoraron, quitaron, sesgaron, cambiaron, precisamente para acercarlos al mundo de la infancia. Pero esto no sucedió ya hasta el siglo XIX. Estamos hablando de 1800. Y los cuentos de hadas, vienen algunos, el rastro que se ha seguido de ellos desde hace miles de años. Miles de años. Y solamente es a partir del XIX cuando autores como los hermanos Grimm edulcoran, cambian, quitan estos contenidos que consideran no apropiados para la infancia y se empieza a ofrecer, se empieza a contar y se empieza a acercar el mundo de los cuentos a la infancia. Es decir, que la infancia solamente es tenida en cuenta como tal a partir del siglo XIX en el mundo de los cuentos. Antes, no. Los cuentos, como nos dice el autor, era para una selecta reunión de adultos, no selectas por el origen o por la economía, sino por el interés que suscitaban. Otro de los mitos que nos cuenta es precisamente que los hermanos Grimm no son los autores de los cuentos. Los hermanos Grimm no escribieron cuentos. Recibieron, sobre todo de la suegra de uno de los hermanos, mucha información de los cuentos que se contaban en aquella época, allá donde ellos vivían, en Alemania. Ni siquiera fueron recopilando, como muchos folcloristas han hecho, sino que ellos estaban en casa, por así decirlo, y recibían de sus familiares y amigos los cuentos que recordaban. Y de estos cuentos que recordaban, ellos fueron cambiando finales, haciéndolos más comerciales, por así decirlo. Pero el segundo mito trata de eso. No son los hermanos Grimm los autores de los cuentos. Y me atrevo a decir que Walt Disney tampoco es autor de cuentos. Si no lo fueron los hermanos Grimm, Walt Disney, que se basó en algunas versiones de los hermanos, pues mucho menos. Y el tercero de los mitos que nos habla es que los cuentos de hadas enseñan. ¡Ay, qué tema tan interesante! Esta moda últimamente de que todo tiene que tener un trasfondo educativo, todo tiene que tener una enseñanza, de todo hay que sacar un aprendizaje. No, los cuentos de hadas no enseñaban nada explícitamente, intencionadamente. Si así, por ejemplo, las fábulas, que tenían una conocida moraleja, pero los cuentos de hadas no tenían esa intención. Si queréis profundizar en estos mitos y en la propuesta, vuelvo a recomendar este libro, La bruja debe morir, de qué modo los cuentos de hadas influyen en los niños, de Sheldon Cashdan, de la editorial Debate. Bueno, amigos, amigas, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por continuar con nosotras una semana más y solo me queda decir, y colorín colorado, este programa se ha terminado.